Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Como es costumbre, contenta de llegar a cada hogar dominicano que nos place con la sintonía de estar ahí, como es propicio en cada entrega de este espacio. Y bueno, esos oyentes que en el pasado sábado nos escribieron que qué pasaba, que el programa no estaba al aire, se estaban cumpliendo con unos compromisos de la cadena RCC Media y por eso no estuvimos al aire. Pero ya estamos acá en otra entrega del más interactivo. Y como, bueno, a mí me encanta presentarle de esa forma. A mi lado derecho siempre, la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos los oyentes de este Sábado de Consultas. Tú sabes que me voy a sentar la próxima semana a la izquierda, a ver cómo va a ser la presentación.
Bueno, pues entonces diré a mi lado izquierdo, mi ala izquierda diré.
Ah, a mi ala izquierda. A mi ala izquierda. Bueno, yo estoy contenta y aparte de estar contenta, siempre que tenemos una especialidad que no manejamos mucho, que no hemos invitado al especialista, me urge investigar.
Yo me imagino.
Y decir incluso hasta algunos proverbios que dice la gente, que de lo que habla el corazón abre la boca. Entonces, de eso lo van a preguntar
a mí me dio mucha curiosidad. Yo llegué hoy un poco más tarde de lo acostumbrado y me pregunté, ¿ya habrá hecho Marta su consulta? Porque la doctora llegó súper puntual aquí a las instalaciones y yo, ¿habrá hecho Marta ya su consulta? ¿La consulta de Marta la hizo ya?
Nosotros hicimos una consulta y yo le hice una entrevista, pero fue una entrevista personal.
Breve, concisa y precisa.
Dejé de un lado la ciencia y me enfoqué en lo personal, en cómo se sentía. Y pasamos de tópicos a tópicos.
Ok, bueno. Buenas tardes, Melia.
Hola, chicas, ¿cómo están? Yo feliz y contenta de estar aquí con ustedes.
Bueno, sí, tú sabes, Nelia, si tú estás tan feliz con esa voz así, yo no sé cuándo tú estás triste. Pero nada, también ella está muy feliz.
Ella está contenta. Muy feliz, contenta.
Vamos a darle el tiempo para que él llegue y que a ver si él también está contento. Hola, Derek, buenas tardes. Feliz de tenerte.
Feliz de tenerlo.
Sí, de tenerlo aquí con nosotros. Ah. En el caso mío, que tenía unos días que no compartía con Derek, encantada de que esté aquí con nosotros. Hola, Derek.
Hola, hola. ¿Cómo están?
Bien. Estamos bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Bueno. Mucho tapón en la calle, ¿eh? Mm. Ay, sí.
¿Tapón?
Hey. Bueno, en mi lado casi hoy no.
Claro que sí, mucho. Ahorita vivimos al mismo lado.
Bueno, quizás las horas de diferencia en la que salieron pueden...
Ah, no, pero ¿dónde ella vive? ¿En Europa?
No, porque ella llegó más temprano que usted, caballero.
Sí, en Europa, en el Italia.
Bueno, sí, hay calle Roma ahí, hay calle Roma.
En la calle Roma de Italia. Tú sabes que la calle es una selva de cemento, pero también ahora lo que estamos es una ciudad de plástico, porque hace un calor inmenso.
Ah, yo pensaba que era por la basura.
Nos vamos a derretir.
No hablemos de calor inmenso.
Yo pensaba que era por la basura también.
Vamos a recordarles a nuestros oyentes en las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, Twitter y X. Y bueno, las más solicitadas son las de Marta Figuereo. Marta, sus redes sociales.
Eso, Denisa se pone adelante porque Ajá. Yo he tomado su celular y yo veo las personas que le están pidiendo para suscribirse con ella, para darle seguimiento. Ya tiene una cuenta privada.
No, ya la abrí.
Ah, ok.
Está pública.
Oh, bueno, ok. Para los que me siguen, estamos en Figuereo M en Instagram, Figuereo, Marta Figuereo en todas mis plataformas, como muchas personas.
¿Y la suya, Celia?
Mis redes son Nelian Soriano en todas mis plataformas.
Derek, tus redes
sociales. Derek Rubio en todas las plataformas digitales, menos en Spotify, porque no soy artista. Pero sí, en todas las plataformas Derek Rubio, usted me puede encontrar ahí, cuenta verificada. Con K, sin CK, solo con K.
Nombre poco común. Bueno, sí. En mi caso particular, pueden encontrarme en todas mis plataformas como Denisa Ortiz. Ahí pueden enviar sus temas, esos tópicos que ustedes quieren, gracias, muy bien. Sean enviados, tratados desde la perspectiva de un experto, porque en Sábado de Consultas nuestros oyentes son y siempre serán la materia prima
pública
de este espacio.
Debe decir pública.
Exacto. Sí. Denis, tú sabes que tenemos unos cuantos sábados que no saludamos a nuestros amigos que están en el Bronx, sí, en Florida. Ay, Marco sí. Febre, a Esther Moreta, Eddie Mercedes, Francisca Mercedes.
Oyentes así que, fieles.
Fieles de Sábado de Consulta.
Así es. También a nuestra gente de Providence y también a nuestra gente de Europa que nos sintoniza a través de la app de Sol, Sol 106.5. A través de esa app pueden escucharnos a pesar de la diferencia de horario que hay en España. Un saludo muy afectuoso para mi querida Victoria que está en sintonía con nosotros.
Ah, qué bueno.
Bueno, Marta, llegó el segmento más esperado de nuestros oyentes y es el top 3 o esas miradas, como nosotros le hemos postulado aquí, que nos hacen ruido, que calan en el gusto popular, que son experiencias de vida o en su defecto, que a Marta le llegan así algunas orejitas y ella las trae aquí a petición popular. Como es costumbre, iniciaré por mi lado derecho, con la mirada explosiva de Marta Figueroa.
Nosotros salimos de aquí ahorita. Tú sabes que, no, yo estaba mirando las plataformas, siempre veo cómo algunas instituciones a través de la plataforma ayudan a muchas personas y específicamente me llama la atención cuando son personas adultos mayores. Y de esto quisiera hablar con relación a los adultos mayores. Nosotros hubo en el 2023, ¿verdad? Fue el censo de la República Dominicana.
Es correcto.
En ese censo se desarrolló y se... A los que censaron, por supuesto, porque en mi casa no fueron.
Y a la mía tampoco.
La cantidad de adultos mayores que tiene el país, que son mucho, una población que en muchísimas ocasiones están desprotegidas porque tenemos muchos adultos mayores que o no tienen hijos o viven en extrema pobreza y necesitan de la ayuda. Pero nosotros contamos en la República Dominicana con un centro que se llama el Centro CONAPE, Centro Nacional de Envejecientes o adultos mayores, y no conocía algunas de las de los centros que tiene, independientemente de que
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente.
De la Persona Envejeciente, correcto. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Y no conocía muy a fondo muchas cosas hasta que me topé y tuve la oportunidad de visitar un centro de acogida, pero de acogida de paso. Una acogida de paso donde se le da terapia ocupacional al adulto mayor, tienen actividades, tienen juegos y hay esa interacción. Y cuenta también con un grupo de especialistas, de médicos, importantísimo. Lo veo muy bien. Lo que me llama la atención es que deberíamos enfocarnos también, porque todos los que estamos aquí vamos camino para allá. Vamos camino, nos faltan, algunos nos faltan poco para llegar a la edad que la República Dominicana entiende como de tercera edad, de adulto mayor. Porque si nosotros, bueno, nos enfocamos en muchísimas otras como enfermedades, o personas que están inhabilitadas, los niños, los niños que tienen TEA, los que tienen el síndrome de Down. También de niños de madres que trabajan, que necesitan como lo INAIPI. Pero también necesitamos muchos centros en muchos lugares de adultos mayores, porque la población dominicana se está poniendo vieja y se hace necesario no solamente en un entorno. Me tocó visitar uno que queda en la zona oriental, pero específico de ese sector. Fuera del sector no hay uno que yo pueda decir en la zona oriental que sea solamente de paso, que entren a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Entonces, es importantísimo. Y vi también cómo el pasado 31 de julio, este centro inauguró un libro haciendo la historia de los asilos en la República Dominicana, donde se le daba importancia que los asilos tienen 112 años y se inició en San Pedro de Macorís y lo que ellos hacen. Y dándole un agradecimiento a las religiosas que son las que comenzaron a tener este tipo de asilo. Porque miren, no es fácil tener un adulto mayor donde ya no hay interacción, donde todos vivimos en apartamentos, muchos viven en torre, no se vive cerca de la familia como en el pasado. Entonces es importante mantener a esta parte de la población que le guste algo, que tenga interacción con otro, que sea su par, que jueguen, que conversen, que aprendan alguna técnica. Así es que decía en uno de los versículos de Juan 21, del 18 al 25, cuando seas viejo, extenderá los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Así es que yo quiero ir a un centro de adulto mayor. Así es que vamos a ver si instamos para que más centros se hagan en la República Dominicana.
Bueno, pues vamos a escuchar la mirada ahora de Derek Rubio. Adelante, Derek.
Gracias, Denise Ortiz. Muy buenas tardes a todo el país. Saludos al mundo. Saludo a mi hermano Balaguer, que está en la parte técnica, y a mi amigo Romer, que está controlando en esta tarde. Gracias a toda la audiencia de Sol 106.5 y, por supuesto, de Sábado de Consultas. Miren, yo siempre traigo aquí comentarios llanos, tratando de que sea un poco más apegado a la realidad. Y hoy no es la excepción. Esta semana ha sido triste para la República Dominicana, a pesar de que ayer se celebró otro año más de la restauración de República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader se juramentó por segunda vez para este nuevo cuatrenio 2024-2028. Pero miren algo. Esta semana han pasado tres situaciones que tienen que ver con la familia. Exactamente. Primero, se da la situación de que una madre se lanza de un edificio de apartamentos en Santo Domingo Norte con su niña, producto a una depresión provocada porque la tía, es decir, su hermana, abusaba sexualmente de la niña, y esto le provocó esa depresión y que atentara contra su vida. Pasa ahora, en esta semana, miércoles o jueves, una señora de nombre Ana Josefa García Castillo decapita a su niña de 5 o 6 años, me parece, en Santo Domingo Este. Pero hoy, temprano en la mañana, atención Balaguer y Denisa, oigan esto. Una madre en Moca le clava un cuchillo a una niña de 7 años en la cabeza en Moca. Oigan esto, oigan esta vaina. Aquí estamos relajando, aquí. Aquí no estamos prestando atención. ¿Qué es lo que está pasando con la República Dominicana? Yo hago este comentario. Yo de verdad que hago esto con el alma destrozada. Aquí en la República Dominicana han pasado dos cosas. Uno, la familia trabaja, muchas mujeres trabajan, padres trabajan, tienen que dejar al niño en el cuido. Y dos, puede también ser el exceso de confianza con algunos parientes o amigos cercanos. No le tengan confianza a nadie con sus niños, señores. Voy a puntualizar las tres cosas que han pasado brevemente. Primero, se lanza la madre con su hijo del edificio, porque la tía abusaba. Aquí debemos detenernos en que a veces algunos parientes abusan de los niños. Denisa, yo tenía una novia hace unos años atrás que ella le tenía terror a sentarse en las piernas mías. O sea, estamos en el malecón compartiendo, y ella le tenía miedo, le tenía pavor sentarse en las piernas de un hombre, para ser más general. Porque el papá era bien estricto con ese tema de sentársele en las piernas a los hombres, porque hay algunos tíos confianzudos que manosean a las sobrinas. Eso fue lo que ella me dijo a mí. Y no es mentira, yo he escuchado casos de personas cercanas a mí que han sido abusados sexualmente por sus tíos en su infancia y los obligan a que callen. Y eso provoca que crezcan traumados. Aquí estamos relajando, pero hay que prestarle atención, hay que empoderar más a la familia. Aquí hay que prestarle atención a la niñez. Yo tengo sobrinas y hay de aquel que me le mire mal a una de mis sobrinas porque me van a meter preso ahí mismo. O ahí mismo me van a meter preso. O hay que matarme. Aquí hay que defender a la niñez a capa y espada. En cuanto a la señora que decapita a su niño, a su niña, hay un versículo de la Biblia, ayúdenme aquí los religiosos, que dice, se levantarán hijos contra padres. El padre contra su hijo y el hijo contra su padre. Y eso está pasando aquí en República Dominicana. Aquí eso está pasando y aquí no le estamos prestando atención a eso. Porque tú sabes la gente que quiere la familia, las mujeres ricas y pobres, o de clase media o clase baja, que quieren tener hijos y por alguna razón médica no pueden. Tú sabes la gente que quiere parir un niño. Eso es lo más hermoso que puede tener una mujer. Dar a luz a una criatura. Entonces esta señora, que no sé qué fue, parece que fue el diablo que se le metió y hace y comete esta tropelía. Eso significa que aquí en República Dominicana estamos en pañales a nivel de salud mental. Todavía no hemos llegado a la meta. Aquí, esas instituciones que tienen que ver con la protección de la niñez deben de quitarle a los niños, si una madre abusa de esos niños, debe de quitárselo. Y ya, no, usted no tiene derecho a tener hijos. Usted no tiene derecho a ser madre, pues si usted está abusando, entonces ¿cuánta gente no quisiera adoptar un bebé por lo menos y no tiene las condiciones tampoco de hacerlo? Para finalizar, finalmente, esta señora que le hizo una herida en el cráneo a su hija en Moca, adivinen por qué fue, agárrense. Fue porque ella mandó a la niña a comprar algo al colmado y se le olvidó. Oigan eso. Fue porque se le olvidó algo y le hace esa herida en la cabeza a esa pobre niña que no tiene la culpa. A lo mejor, yo no sé. Yo tengo el arma destrozada porque miren, con tantas facilidades que hay para usted pedir algo en el colmado, usted puede anotarle lo que... Anóteselo. ¿Por qué tú tienes que herirle a una niña así que no tiene la culpa? Porque, dicho sea de paso, una niña de 7 años yendo al colmado es un peligro, porque le pueden pasar muchas cosas en el camino. El error lo tuvo la mamá también. La culpa de la mamá por mandarla tan niña con 7 años a un colmado. Ella debió ir ella o mandar un delivery o llamar al colmado. Pero no, dije porque se le olvidó lo que ella le pidió. Le hizo esa herida en la cabeza. Ya, porque estamos relajando aquí, porque eso es a lo loco. Atención INAIPI, atención CONANI. Prestémosle atención a la niñez en la República Dominicana. Atención familias, no le tengan confianza a nadie con sus niños. No le tengan confianza a nadie. Protejamos a los niños, empoderemos a la familia. Y ojalá, por amor a Dios y por los clavos de Jesucristo, que este país tenga más acceso a la salud mental, que no sea para clases sociales en específico, sino para todos. Y finalizo con esta frase, Denisa. No le tengamos pena a los muertos, sino a los vivos, y más esos vivos que viven sin amor.
Bueno, interesante mirada. Vamos con la de Nelia. Cerramos el segmento y regresamos con nuestra entrevista central.
La mirada mía... Hoy traigo una mirada para analizar y se denomina los sueños que se trabajan al final se cumplen. Y un gran ejemplo de eso es la deportista Marilady Paulino. Logro que nos deja una gran enseñanza. Y es que cuando se quiere, se puede. A pesar de las carencias y el poco apoyo que recibió, ella nunca se rindió. Su fe puesta en Dios, su esfuerzo, su dedicación la llevó al triunfo. casi siempre en la realización de nuestros sueños encontramos barreras en el camino. Y yo digo que esas son pruebas que Dios nos pone para ver qué tan pacientes somos. Y únicamente perseveramos y seremos vencedores siempre y cuando seguimos adelante, fijo a nuestra meta.
Muy bien, exacto. Así es. Sí. Sin lugar a dudas, cuando tú te trazas una meta y le das seguimiento a ella, hasta lograr el final de ese objetivo, es la satisfacción del deber cumplido.
Así es.
Y aparte de eso, que la vida no es vida si tú no tienes obstáculos. Tú no tienes por qué vivir. ¿Qué voy a hacer? Porque hay que romper barreras.
Así es.
Así es. Vamos a nuestro contacto de publicidad y luego de esta pausa, nuestro plato central aquí en Sábado de Consultas.
Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Bueno, gracias por estar con nosotros a través de Sol 106.5, la más interactiva, una emisora de RCC Media. Gracias por estar con Sábado de Consultas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Sol FM, y puedas enterarte de todo el contenido súper variado que tenemos para ti en este emporio digital de emisoras más importantes y de mayor alcance de toda la República Dominicana. Miren, tenemos para hoy la entrevista. Como esto es un programa de consultas de salud, tenemos acá a la doctora Pamela Félix, cardióloga, internista y psicocardióloga, con quien abordaremos un tema súper importante, que es la psicocardiología, relación mente y corazón. Atención las personas que no manejan sus emociones.
Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, doctora.
Hola, hola, buenas tardes, equipo, ¿qué tal?
Todo en orden, doctora. Contentísima de que nos acompañe en esta entrega de hoy.
Y yo agradecida de la invitación a su programa el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas.
Doctora, de entrada nos gustaría saber esa especialidad de la psicocardiología, porque para nadie es un secreto de que se habla de psicólogos, psiquiatras, pero
nunca había
psicocardiología. ¿Qué es? Para poner en contexto a nuestros oyentes antes de entrar directamente a nuestro tema de hoy.
Así es. La psicocardiología tiene un abordaje integral tanto desde el cardiólogo como desde el psicólogo, abordando esos aspectos psicosociales que llevan a la aparición de enfermedades cardiovasculares, y a su vez también trabaja con esas secuelas mentales que dejan los eventos cardiovasculares en los pacientes. A diferencia de una consulta sola de cardiología o una consulta sola de psicología, este es un abordaje híbrido que se hace entre un cardiólogo y un psicólogo, ¿no? Tratando de ver el paciente de una manera más global, más integral, como dije al inicio, no solamente desde una perspectiva la más tradicional, que es la biomédica, sino desde una perspectiva biopsicosocial. Somos un componente biológico, un componente psicológico y un componente social también.
Pero estaba buscando frases, doctora Pamela, con relación a la mente y el corazón, y me llama la atención esta frase, a ver si usted me la puede descifrar, que dice que a veces la mente y el corazón van por caminos separados, y dicen que el camino más largo es el que va del corazón, de la cabeza al corazón. Pero si ese camino es tan largo, a veces lo que le hace mal a la salud del corazón, porque si tú tienes unos malos pensamientos, van a caer al corazón o el corazón te va a explotar, como estamos viviendo ahora en este mundo, no solamente en la República Dominicana, con relación a la salud mental. Esta salud mental que tiene que ver con la cardiología y tiene que ver con la psicología, es lo que está como ayudando a que haya más
infarto.
Más
infarto,
eventos.
Más eventos cardiovasculares.
Así es, Marta. Como usted dice, es importante que entendamos que nuestra mente está conectada con todo nuestro cuerpo. En este caso, vamos a hablar con su conexión con el corazón. Y es importante que sepamos que así como cuidamos qué comemos, el ejercicio que hacemos, el peso, el sueño, el alcohol, el cigarrillo y demás, también debemos cuidar nuestras emociones, porque tanto nuestras emociones positivas van a tener una repercusión positiva en nuestra salud mental, así como también emociones, pensamientos, sentimientos negativos, está descrito por la evidencia científica, siempre digo, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, que pueden tener una repercusión a nivel de nuestro sistema cardiovascular. Entonces es importante que sepamos que hoy en día incluso las guías clínicas, los científicos, los estudios médicos están dirigidos a no solamente enfocarnos en ese paciente que va a la consulta y debemos darle las recomendaciones pertinentes de un adecuado estilo de vida y lleves esta receta, sino ver qué estresor psicosocial tiene este paciente que tengo al frente en consulta que amerite una intervención, un trabajo. Porque hay pacientes, no sé si quizás tienen una persona cercana que se está tomando su tratamiento, pero igual sigue con síntomas o este paciente esa presión no se controla. Entonces, en este momento yo debo ir más allá de simplemente preguntarle, ¿se está tomando la pastilla? Y preguntarle al paciente qué pudiera estar pasando en su día a día. Porque muchas veces cuando vemos ese paciente en la consulta que la presión no se controla, que te habla de un eterno dolor de pecho y tú le has hecho todos los estudios habidos y por haber y están normales, entonces el paciente, yendo un poquito más allá, como yo siempre digo, pues está pasando por un divorcio, tiene un estrés laboral importante, como todos hemos tenido algún momento en la vida un jefe un poquito complicado. Este paciente está pasando por una situación económica, incluso la parte socioeconómica, ese estrés está descrito que puede detonar eventos cardiovasculares, infartos, eventos cerebrales. Entonces es importante que sepamos que hay una conexión estrecha. La frase habla de algo largo, pero yo diría Correcto. Que es más estrecho de lo que nos podemos imaginar, de esa relación que existe entre nuestra mente y nuestro corazón.
Me llama mucho la atención esa explicación, me ha dejado en shock y lo he extrapolado con personas, es decir, que son hipertensas y han agotado todo eso. Han ido a la emergencia o han llamado al cardiólogo. Mire, doctor, que la pastilla que usted me dio no me está haciendo efecto, me subió la presión. Porque, y se le pregunta, oye, el doctor le dice, ah, pues venga, pues entonces coja la mitad si se le está bajando mucho. O haga esto. Pero al yo saber ahora que hay una psicocardióloga, me va hacer preguntas más allá de mi problema del corazón.
Así es.
Porque no es posible realmente que tú tengas que ir o llamar y que te sienta. Y una pregunta que nosotros como, ¿cómo se llama lo que son a los hipertensos? Al principio, cuando se nos diagnostica, estamos con un aparato siempre.
Sí.
Para ver cómo está.
Claro.
¿Qué efecto hace esto?
Justo me pregunto. Es importante orientar al paciente porque es común eso que usted dice, Marta. El paciente te llama y te dice, doctora, me he tomado la presión hoy 8 veces en el día. Sí. Yo le digo, oiga, lo que vamos a hacer. Sí, es importante y debemos saber que es algo normal. Digamos que al inicio de la etapa cuando diagnosticamos una hipertensión en el paciente, este tiene miedos. Y ahí vamos a la parte psicológica del paciente. Miedos, expectativas, una visión de la vida, su visión personal, por así decirlo. Entonces, es normal que este paciente pues tenga una especie de ansiedad por la enfermedad y te va a decir que se toma la presión 8 veces. Tú le vas a recomendar que puede ir reduciendo, si no hay ninguna razón por lo cual él amerite tomarse la presión tantas veces, que lo vaya reduciendo a 1 vez diaria y después semanal, porque también el tomarse la presión siempre puede llevar al paciente a que si no se toma la presión entiende que no está bien. Si no ve los numeritos, no valida que todo está bien. Entonces, esto es algo de doble vía, donde siempre escuchamos al paciente, pero estamos aquí para darle las recomendaciones de lugar.
Doctora, usted dijo algo muy importante al inicio de la conversación y es de que muchas veces nosotros nos angustiamos por estar visualmente bien, pero no nos exteriorizamos para ver de qué forma está en coincidencia nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en un paciente hipertenso y está sometido a mucho nivel de estrés?
Así es. Cuando vemos un paciente en la consulta que tiene hipertensión, que es uno de los diagnósticos más comunes, yo siempre trato de explicarle, imagínese una mesa, con varias patas, y así le explico. Y digamos que cada una de esas patas son lo que voy a enumerar a continuación. El nivel de sal que usted ingiere, si usted está en sobrepeso u obesidad, digamos, cómo usted duerme. El sueño es un factor de riesgo cardiovascular y cabe destacar que hay que decir que debemos dormir promedio 8 horas, ni menos de 6 ni más de 10. Hablamos del alcohol, del cigarrillo, del vape, de la juca, incluso también la ingesta de azúcares, de carbohidratos. Todo esto es importante. El ejercicio también, porque un paciente que solamente se tome su tratamiento es un paciente que si no hace todo lo que yo antes mencioné, probablemente esos niveles tensionales no se controlen. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y por último y no menos importante, vamos a hacer aquí un acápite a la parte psicosocial, esos estresores, niveles de estrés, niveles de ansiedad, niveles de depresión, incluso el tipo de personalidad, pacientes que manejan mucha ira, que son hostiles, que son workaholics, o aquellos pacientes lo contrario, que manejan mucha tristeza, que no expresan bien las emociones, son pacientes que vemos un deterioro de su salud cardiovascular. Y digamos, hablando del estrés que me lo preguntabas, Denisa, ¿Qué hace el estrés? El estrés me va a elevar el cortisol. El cortisol, esa famosa hormona del estrés, pues me va a elevar los niveles tensionales, la frecuencia cardíaca, los valores de glicemia, los valores de colesterol, y por eso un paciente que está estresado, vemos que la presión le sube, la frecuencia le sube, incluso puede tener dolor de pecho, falta de aire. Y muchas veces cuando vamos a la parte de un paciente que está normal, que no tiene la presión alta, ajá, el simple hecho de tú estar estresado, pudiera ser la causa de esa falta de aire que tú refieres y que todo está bien cuando tú ves un paciente en consulta o pacientes que tú ves que sienten eternamente palpitaciones y realmente todo está bien, el electro, el holter, el eco, la prueba de esfuerzo, todo en consulta. Y cuando vemos detrás, lo que caemos en lo que mencionábamos al principio, altos niveles de estrés o ansiedad o incluso pasando por una depresión, entonces es importante tener eso en cuenta.
Bueno, doctora, interesantísimo. Todo lo que usted acaba de decir, estoy seguro que nosotros los que estamos aquí, que no pasamos de 20 años,
bien,
nos
bien.
Identificamos.
Le gustó eso, Marta.
Nos identificamos con todo lo que usted dijo, porque hasta yo soy muy workaholic. Workaholic, para edificar a los oyentes, es persona adicta al trabajo.
Exacto.
Lo que pasó hoy con la madre y la niña en Moca, ¿qué usted entiende que pudo haber ocasionado que la madre reaccionara de esa manera con esa menor?
Digamos que obviamente este caso de esta madre, que lamentamos el suceso, puede ser mejor abordado por un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra en materia, que es el que está capacitado para ello, pero digamos que muchas pueden ser las hipótesis, no tenemos un paciente al frente para poder evaluarlo, pero por mencionar algo pudiéramos trabajar o mencionar el tema del manejo de la ira en esta ciudadana, por poner un ejemplo de las muchas razones que pudo ocasionar este comportamiento.
Nelia.
Doctora, la semana pasada a mí me llamó la atención que 3 miembros de una familia sufrieron un infarto. ¿A qué usted cree que se deba eso?
3 miembros. Ajá. Es importante, como siempre digo en los medios, porque es donde uno puede llegar a la mayor cantidad de población, todo lo que suena como un infarto, muchas veces hay que tomarlo con pinzas, porque a todo dolor de pecho en buen dominicano le achacan un infarto. Y hasta que no tenemos una autopsia, no podemos confirmar que haya sido un infarto. Y muchas veces, digamos que de cada 10 supuestos infartos, hay que ver a cuántos se les estudia realmente a ver si fue un infarto o no. Muchas veces se queda, no, le hizo un dolor de pecho, entonces fue un infarto y murió por eso. Entonces, a veces la misma prensa pone tenso a la población, porque tú dices, todo el mundo se está muriendo. Y por ahí vienen las múltiples razones de por qué la vacuna, ¿verdad? De por qué no estamos muriendo. Entonces, es importante saber que si bien es cierto que si el pecho duele puede ser un infarto, hay otras causas de muerte que no solamente vienen desde el punto de vista cardiovascular. Y no conozco la edad de esos 3 individuos de la familia, pero a veces dicen, pero personas jóvenes, qué raro, puede ser que no sea esto. Siempre digo, juventud no es sinónimo de salud.
De esto divino tesoro, ya ese tesoro
así es.
No es de oro.
Hay que tenerlo.
¿Por qué no?
Sí y no,
¿verdad? Sí y pero no, correcto, hay que, sí y no.
Las cosas se toman con pinzas y hay que tenerlo muy en cuenta porque hoy en día las enfermedades cardiovasculares que veíamos en pacientes mayores, en el abuelito, que uno decía, no, eso es enfermedad que le va a dar a mi mamá, la estamos viendo en pacientes jóvenes con infartos, pacientes jóvenes con los colesteroles elevados, con factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, mucho estrés. Las mismas redes sociales, este estrés que nos lleva. Entonces, cuando vemos, tenemos enfermedades a más temprana edad que lo que veíamos algunas décadas anteriores.
Okay. Esos pacientes, doctora, que hay una hipótesis de que luego de algunas vacunas contra el COVID-19 ha generado muchos infartos, principalmente en jóvenes. ¿Usted entiende, bajo su mejor parecer y su experiencia como profesional, que esos casos han pasado por la misma vacuna, por los componentes químicos de la vacuna, o porque esos jóvenes no llevan una vida tan suave, llevan una vida muy acelerada?
Creo que te voy a responder esa pregunta, Derek, con 2 preguntas al aire y todos vamos a autoanalizarnos.
Claro.
Primero, ¿desde cuándo nos estamos vacunando? Nosotros nos estamos vacunando desde pequeños.
Desde pequeños.
Y hemos visto un comportamiento parecido con todas esas vacunas que nos pusimos desde pequeños a la actualidad, probablemente no. Es decir que, si bien es cierto que esto es una vacuna nueva, que todavía hay mucho que estudiar en la misma, nos estamos vacunando desde pequeños. Y a esas vacunas no se le adjudicó tanto como se le ha adjudicado a esta, eso es lo primero. Y lo segundo, un segundo comentario, tanto a nosotros aquí como a nuestro público, para reflexionar, ¿cuándo fue la última vez que usted se hizo un chequeo cardiovascular? que usted fue a una consulta, fuera de la barbería y del salón, que vamos semanal, ¿verdad? Exacto. Un chequeo cardiovascular para ver cómo están tus niveles de presión arterial, tus niveles de colesterol, de glicemia. Todo esto es importante porque muchas veces decimos, él era muy joven, pero ese joven podía tener un factor de riesgo latente que no se haya diagnosticado porque nunca se hizo un chequeo porque era joven. Entonces, todos estos eventos cardiovasculares que están ocurriendo últimamente, si bien es cierto que existen hipótesis, pero muchas veces hay que ver el individuo de manera individualizada, valga la redundancia, y saber que muchas veces hay situaciones que están ahí y no sabemos que están porque no nos chequeamos.
Reiteramos que conversamos con la doctora Pamela Félix, quien es cardióloga, internista y psicocardióloga. Estamos abordando el tema de la psicología o la psicocardiología con relación mente-corazón.
Es tiempo de que nuestros oyentes se sumen a esta conversación, así que vamos a colocar nuestros contactos para que hagan la consulta con la doctora, recordando que aquí en Sábado de Consultas, su consulta, valga la redundancia, es gratis.
Comunícate 809-540-1065, 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Retornamos. Bueno, quedó. Tenemos,
pregunta, ¿cree que los oyentes de aquí no nos
pero
escuchan?
Nada, buenas tardes, que no sabe desde dónde.
Dere Marta con su consulta.
Se cayó. Bueno, hablaba la doctora, le contestó a Derek una respuesta de, con dos preguntas inminentes. Ahora, yo le pregunto, doctora, nosotros nos hemos acostumbrado a decir, no, porque yo heredo eso. Okay. Yo heredo la hipertensión porque mi mamá es hipertensa, mi abuela fue hipertensa. Y siempre traigo a colación una frase que nos dijo una doctora, no, nosotros heredamos los malos hábitos. Entonces, en ese sentido, la psicocardiología está confirmando eso, una parte de malos hábitos del ser humano.
Así es. Digamos, como siempre le explico a mis pacientes, somos genética y medio ambiente. Y nuestro comportamiento, si bien es cierto que vamos a heredar una hipertensión, una diabetes por parte de la abuela y la mamá y yo probablemente puedo tenerla, sabemos que si llevamos un adecuado estilo de vida, probablemente yo no llegue a esa hipertensión. Porque mamá y abuela eran obesas, yo hago ejercicio todos los días, como bien, consumo poco alcohol, no fumo, duermo bien, entonces es menos el riesgo de yo llegar a esa hipertensión hereditaria, por así decirlo.
Y hago la pregunta a colación por lo que había dicho, doctora, de que estos jóvenes que le endilgamos la muerte a la vacuna y eso, mira, tan joven, usted decía, nunca fue al médico. O un joven que debute con presión alta. Ahora, ¿qué problema puede tener ese joven? ¿Qué está consumiendo? Puede ser algún alimento dañino o consumiendo un vapor o una juca.
Así es, o una dieta rica en grasas, azúcares y sal. Entonces, eso es un cóctel para que inicie la aparición de esa hipertensión, de esa placa de grasa en las arterias y por ahí vienen los eventos cerebrales y cardíacos. O sea que es importante tener eso en cuenta.
Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Sí, buenas tardes, habla Primitiva, estoy viva.
Primitiva desde La Romana, saluda a todos los oyentes de allá.
Un abrazo para usted, el pueblo dominicano, y a la siempre yo digo que a esta hora, con tanto sol y ella está ahí para llevarle luz y al pueblo dominicano en cuanto a la salud, que es lo más importante. Doctora, hay un abrazo para ustedes, por favor.
Ay, muchas gracias, lo estaba esperando.
Sí, pero ven acá. Doctora.
Hello.
Sí, estoy aquí.
Sí, doctora. Le escuchamos.
La pregunta primitiva, sí, la doctora,
claro,
Pamela.
Claro, sí, que me estoy bloqueando. Doctora, ¿qué es lo que más daño le hace al corazón? En lo que uno come, bebe, lo que uno no hace. Y me gustaría que usted me describiera la palabra hipertenso. Gracias.
Hipertenso. Bien, vamos a empezar por su primitiva, por su última pregunta. Hipertenso es todo paciente o ciudadano que tiene la presión elevada. Bien, nuestra presión arterial, la presión de nuestras arterias, debe tener unos valores promedio que digamos que es la normalidad. Ya cuando esos valores de la presión arterial se elevan por encima de cierto número, entonces hablamos de hipertensión. Hipertensión es presión alta en buen dominicano. Bien, entonces, digamos que, ya respondiendo a su primera pregunta, como yo siempre digo, tratar de tener una dieta balanceada, con poca sal, pocos azúcares, los carbohidratos, reducir el número de calorías y aumentar siempre que se pueda la ingesta de frutas y vegetales. Ahora bien, cuando hablamos del peso es importante. Hay pacientes que se sientan en una consulta y tú lo ves, tú dices, este paciente es obeso. Cuando tú le preguntas de qué usted sufre, te dice, de nada, soy una persona sana, gracias a Dios. Y yo le digo, mire, no digo yo, pero esta pantallita que lo pesaron ahí afuera dice que por su índice de masa corporal usted está en sobrepeso u obesidad y ya eso es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces el paciente, yo le digo, si bien es cierto que usted entró a esta consulta diciendo que no sufría de nada, ya usted va a salir sabiendo que es obeso o que está en sobrepeso. El ejercicio es importante, aunque usted no sufra de hipertensión, hacer ejercicio 3 a 5 veces a la semana. Ya dije del sueño, tratar de dormir promedio 8 horas. El alcohol. Muchas personas aparentemente sanas o que no tienen ningún factor hereditario, llegan a tener una hipertensión, un infarto, digamos enfermedades cardiovasculares, porque su consumo de alcohol es abundante. Hay un promedio de alcohol a la semana, es importante decir este número aquí, ¿verdad?
Ajá, ¿cuál es?
¿Les interesa el numerito?
Sí, claro. El número.
Eric, ¿verdad? 100 gramos a la semana.
¿De qué?
De alcohol.
Eso no, es una copa de vino.
Derek se está quejando, porque Derek sabe muy bien qué significa 100 gramos de alcohol. No, digamos que esos 100 gramos se dividen en unas 8 a 10 bebidas, dependiendo el porcentaje de cada de la copita de vino, de la latica de cerveza. Ajá. Pero eso es lo que usted debe ingerir de alcohol a la semana, siendo un individuo sano.
Pero eso es social.
Espera.
100 gramos.
Vamos a Elisa.
Nos vamos a quedar con 100 el alcohol. Gramos. Ella no es Olga Fernández, que habla de vino.
No. 100 gramos, dependiendo de lo que nosotros consumamos. Ajá. Vamos a suponer.
A la semana.
Okay,
no un día.
Ya voy.
A la semana.
Vamos a suponer que una persona como yo que ama el vino. ¿Cuántos son esos 100 gramos?
Vas a dividir esos 100 gramos, si te gusta el vino y solamente vas a ingerir vino, ¿cuántos gramos vendría siendo? Una copita de vino aproximadamente tiene entre 8 y 14 gramos, dependiendo del tipo de vino, el grado de alcohol. Uh-huh. Es decir, como yo le digo al paciente, si usted se sienta y se toma 4 jumbo de una sentada usted solo, ya usted,
ya
por ejemplo,
los 100 gramos.
Usted son 300 de una sentada, entonces usted está sobregirado ese día, ya usted consumió lo que le tocaba la semana.
Atención,
entonces,
país.
Es importante porque si bien es cierto que vamos también a mencionar el vino, tiene efectos positivos,
claro,
por el polifenol.
Por eso yo solo tomo barato.
Efectos positivos en la salud cardiovascular.
Pero no 3 botellas.
Exacto, no, como dice Marta, no 3 botellas, porque hasta lo mucho Dios lo ve. Entonces es importante saber que el alcohol en cantidades reducidas no va a ocasionar daño. Pero si ya usted pasa esos límites, sí puede venir un riesgo de daños a nivel de los vasos, mayor formación de placa de grasa, y ahí vienen entonces el riesgo de tener infartos, aumento de niveles tensionales. Entonces, hablando de esas recomendaciones, hacemos esa cápita del alcohol porque es algo que ingiere la mayor, digamos, que
Marta está feliz, doctora.
Marta
está feliz porque Marta no ingiere alcohol, entonces ella dice
que
ella está.
¿Usted no bebe?
Para nada.
Pero
para
cocina
nada.
Con vino.
No, ella cocina con whisky y ron.
Yo no tengo que tomar nada, ninguna bebida para yo sentirme bien. Realmente no es tan importante. Ahora, doctora, ¿cómo aborda usted como psicocardióloga a un paciente que luego de todos sus estudios no arrojó nada que tenga que ver con su hipertensión? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo usted le dice? ¿O se le prescribe un medicamento o se le manda a hacer algo que tenga que ver así con la mente?
Digamos que hay dos formas de llegar a una consulta de psicocardiología. Una primera forma, el paciente está en la consulta de cardiología y tanto si tiene la oportunidad de verse conmigo o con otro cardiólogo, si podemos detectar que este paciente, parte de su problema es un estresor psicosocial que podamos identificar, es un paciente que se deriva directamente a la consulta de psicocardiología. Y ahí pues ya se aplican algunos test y en caso de, dependiendo de lo que arroje el paciente, se trabaja con la terapia cognitivo-conductual, que es una de las principales terapias que se hacen en la consulta de psicología. Ahora bien, un paciente que vea este programa o me ve en las redes y sepa que es hipertenso, que ha tenido un infarto y secundario a su enfermedad, el paciente detecte en él, mira, yo tengo altos niveles de estrés o yo tengo miedo por la enfermedad que tengo y siento que no puedo salir a la calle, por poner un ejemplo, o pacientes que luego de un infarto la vida le ha cambiado tanto que están depresivos, diagnosticados con un psiquiatra, por ejemplo, es un paciente que dice, mira, yo me beneficio de esta consulta de la psicocardiología. Y como siempre digo, es un abordaje híbrido entre un psicólogo y un cardiólogo.
Doctora, ¿qué tan cierto es de que la hipertensión e hipotensión, porque existen ambas, uh-huh, son hereditarias?
¡Ey!
Importante hablar de la hipotensión, sí. Porque muchas personas te llegan a la consulta de que usted sufre de hipotensión. Y usted le dice, ok, vamos a aclarar algunos términos, porque lo normal de la presión viene siendo 120-80 milímetros de mercurio, el famoso 12-8. Pero para mí 12-8 puede ser mi normalidad, pero para Derek su normalidad puede ser 9-6, 90-60. Y no por eso Derek está hipotenso.
Paréntesis, había hablado con una doctora y me dice que llevé a una adolescente de 16 años y tenía 9-6. Uh-huh. Óptima, dice ella.
Exacto.
Esa debe ser la presión óptima.
Podemos ver presiones bajas en lo que se conoce en el argot popular, una presión baja en pacientes que son delgados, en pacientes pequeños, de bajo peso. Ahora bien...
Ah, por eso es que yo siempre la tengo baja.
Se le habla, puede ser, la juventud también. Puede ser que un paciente con 90-60 ya se le diga que tiene hipotensión cuando hay síntomas agregados. Presión baja más síntomas agregados. Estoy mareado, me falta el aire, se evidencia, estoy sudoroso. Entonces, a veces es relativo eso de la hipotensión. Más se puede heredar una hipertensión, presiones altas, porque abuela, abuelo, papá, mamá, eran hipertensos, entonces es más posible que usted pueda heredar una hipertensión, o sea, niveles tensionales elevados, que digamos que sufrir de hipotensión como tal.
Doctora, mire, me da vergüenza y cosita preguntarle esto, pero...
¿Es una consulta personal?
No.
Vaya a su consultorio.
Ni que la única que puede tener la Marta, consulta es Marta.
Tú tenías tiempo que no me veía, Marta, trátame bien.
Con cariño.
Un saludo a Andrea Villacamacho, trátame bien.
Mira, doctora, ¿qué pasa con estas personas, estos hombres que... pierden la erección durante el acto sexual?
Es el miedo de los hombres a tomarse su pastilla hipertensiva, doctora. Señores, pero, y por eso se mueren primero que uno.
No, pero yo soy el equilibrio de este programa.
Wow.
Sí, el equilibrio. Hay que hacer la pregunta para la gente, porque yo estoy pensando en la gente.
En la población.
En la población.
La empatía.
Hay hombres sobre de todas las edades que durante la relación sexual pierden la erección por un factor cardiovascular. He escuchado de eso. ¿Por qué se da eso en jóvenes? No es que me pasa a mí.
Atención, no, pero
ya atención y perdón, no, país. No.
Es que él está hablando.
Tú te identificaste y que me da penita. Adelante, doctor.
Porque le pasó a un amigo de un amigo.
Exacto. Mi amigo me dijo.
Con
exacto.
El fuego hasta el hierro se dobla.
Así es. Entonces, la disfunción eréctil, que puede ser un tema solamente de un solo programa, la disfunción eréctil tiene varios orígenes y es importante saber que siempre hay que descartar una causa orgánica. Y a propósito de que hemos hablado tanto de hipertensión arterial, cuando un paciente es hipertenso y no se medica, abandona el tratamiento, lo usa un día sí, un día no, o ni sabe que sufre de presión arterial, esa disfunción eréctil pudiera estar causada por una causa cardiovascular. Pero también mencionemos la diabetes. Uh-huh. Por ende, siempre es importante que un paciente que vaya a consulta de urología, el urólogo mande a descartar un factor de riesgo cardiovascular y viceversa. Que uno como cardiólogo en la consulta se alerte, no, tengo disfunción eréctil, mi erección, mi potencia no es lo mismo que antes.
Que sean honestos.
Siempre es importante buscar a ver qué hay detrás de esa disfunción eréctil. Ahora bien, ya lo último, digamos que hay causas también propias del órgano, que la estudia bien urología, como bien sabemos. Y por último también, vamos a la parte psicógena nuevamente. Vemos pacientes que no tienen ningún problema estructural, ningún problema orgánico, pero cuando vamos a la parte, bueno, se estresa, se toma miedo en el momento del acto y por eso no completa una erección de verdad como quisiera. O pacientes que están manejando problemas y cuando van a la cama, entonces aquí no puedo tener una buena erección porque tengo una situación detrás.
Mucho estrés de trabajo.
Exacto, ahí entra nuevamente el factor mental.
Eliam. Doctora, usted dice de los ejercicios, pero yo he visto deportistas morir de infarto haciendo sí, claro. Deporte.
Y vuelvo y caigo en la parte de morir de infartos. Uh-huh. Sí se ha asociado mucho el paciente que hace ejercicios de alto rendimiento, futbolista, basquetbolista, hemos visto cómo hacen una muerte súbita, uh-huh. Secundario a no un infarto, sino a una miocardiopatía hipertrófica, que son estos pacientes que tienen el corazón, digamos, engrosado en tamaño. Muchas veces no lo sabían y se dieron cuenta cuando hizo ese paro cardíaco y hubo que reanimarlo y muchas veces suelen salir, hay otros que fallecen, pero una de las principales condiciones en ese tipo de población de los atletas es una miocardiopatía hipertrófica, pero digamos que también pudieran venir infartos. Okay. Lo que mencionábamos ahorita, un paciente puede tener dolor de pecho, un paciente puede tener una situación, digamos que un evento, pero no siempre va a ser un infarto, sino que hay otras entidades que pudieran ser la causa de esta eventualidad acá.
Doctora, antes de que mi compañero Romer me empiece a hacer más señas que una DGCET, quiero finalizar la entrevista con dos cosas. Lo primero es, ¿cuáles son esos casos más recurrentes que usted recibe en consultas en, hablando de psicocardiología?
Bien.
Y obviamente sus redes sociales y los contactos donde las personas pueden localizar.
Yo tengo la tercera para que la diga todas juntas, okay. Con relación a que la cantidad, la asociación de psicocardiólogo, la cantidad de psicocardiólogo, porque ya me está llamando la atención, porque muchas veces uno como hipertenso se estresa mucho y le puede subir la presión.
Marta, pero usted tiene 20 años.
Y la cuarta ahí mismo, doctora.
Ah, pero que conste.
Su número de contacto, dirección de consulta, cómo la gente puede establecer comunicación con usted. Si quiere, puede empezar por ahí y finalice con lo de
sobre todo para los hombres que...
No, aguanta.
Digamos, bueno, la primera que me llega a la mente, la de Marta. Yo soy la primera médico dominicana formada en psicocardiología en Argentina, con la pionera de la rama, la doctora Mirta Lajan. Y digamos que siempre después de uno vienen los demás. Al momento yo soy la primera. Y sí, ya hay varios psicólogos formados en psicocardiología, que somos colegas.
¿Pero son psicólogos, no médico cardiólogo?
No son médico cardiólogos. Okay. Son psicólogos que hacen una formación en psicocardiología. Bien. Y en este caso yo que soy internista, cardióloga y psicocardióloga. Pero como médico soy la primera en el país. Con relación a los contactos por las redes, estoy en Instagram, doctora Pamela Félix, arroba psicocardio, y mi número de teléfono, 809-882-8186. Repito, 809-882-8186. Laboro en SEMDOE, a sus órdenes. ¿Me queda una pregunta?
Era la mía.
¿La tuya era?
No, la de los hombres, ¿qué fue? No, que sí pueden ir.
Eso fue.
No, ya se cayó. Él se cayó ya.
Ya.
Bueno, lo que sí es que es muy importante, nos ayudó mucho, por lo menos me ayudó mucho a mí, y sé que a muchas personas voy a replicar que han tenido ese problema de...
Ya recuerdo, la pregunta era, doctora, que ¿cuáles son los casos más comunes en cuanto a psicocardiología?
A psicocardiología, sí.
Ya nos vamos, Romero.
Vemos pacientes en la consulta de cardiología o en la consulta de psicocardiología que muchas veces te llegan con síntomas que lucen ser del corazón, dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, y detrás vemos una ansiedad generalizada, vemos temas de estrés laboral, estrés de pareja, pacientes que están pasando por un divorcio, la parte socioeconómica, o pacientes que están pasando por alguna situación, que se están mudando, que están haciendo algún cambio en la vida. Entonces, esto le hace probablemente ese estrés, esa ansiedad, somatizarla como síntomas físicos.
Muchísimas gracias, doctora. Hemos llegado al final de esta entrega de sábado de consultas, no sin antes reiterarles que mantengan la sintonía con la más interactiva. Está Sol 106.5 y nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega del más interactivo sábado de consultas. Bye, bye. Bye.